provincia y también de organizaciones sociales y otros organismos, la audiencia pública que se llevó a cabo recientemente, el jueves pasado, para ser más precisa, en Sierra Grande, por este proyecto que tiene YPF de instalar un puerto petrolero en Punta Colorada y un oleoducto que llevaría petróleo desde el corazón de Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías, que a través de ese puerto que se establecería, bueno, se llevaría hacia distintos puntos, distintos mercados externos. Y para hablar acerca de cómo se dio esta audiencia, justamente ya la tenemos en línea a la funcionaria. Dina, buenos días.
Buenos días, Vanessa, un saludo para usted y para toda la audiencia.
Bueno, Dina, importante, finalmente se dio esta audiencia pública que tanta expectativa generó. ¿Y cuál es su visión del desarrollo de este evento?
El evento se desarrolló como lo habíamos pensado y trabajado, en orden, escuchando las voces de los ciudadanos rionegrinos que se quisieran expresar. Se abrió el registro de inscriptos para que pudieran expresarse todas las personas que quisieran hacerlo, como indica la ley 3284 de audiencia pública, y también se expresaron su opinión, tal cual lo indica la ley, expertos que fueron invitados especialmente a expresar su opinión, funcionarios, la defensora del pueblo. En primer lugar estuvo la empresa exponiendo el proyecto y exponiendo el estudio de impacto ambiental. Luego siguió la exposición de los invitados expertos, los funcionarios, la defensora del pueblo, y por último la expresión de los vecinos inscritos. Por supuesto que la audiencia pública también estaba abierta al público que solamente quisiera venir a escuchar, como indico, con todo respeto. Para eso pedimos la intervención de la policía para que garantizara esta tranquilidad, este desarrollo en orden. Por otro lado, nosotros, previamente a la audiencia pública, hemos recibido en la Secretaría del Ambiente una serie de notas pidiendo la nulidad de la audiencia por diferentes razones. Algunas notas expresaban que no se había respetado la información que se debe dar previa a la audiencia. Esto no es así. El estudio de impacto ambiental estuvo en la página de la Secretaría de Ambiente, estuvo en el municipio de Sierra Grande, en todas las delegaciones de ambiente de la provincia, estuvo garantizada la información. Y por otro lado, otro de los reclamos es que el salón no contaba con la seguridad necesaria para desarrollar la audiencia pública, para lo cual se convocó a un experto en seguridad matriculada para que desarrollara todas las medidas de seguridad con los matafuegos, las salidas de emergencia, la cartelería adecuada, la accesibilidad para el lugar, y también contempló que el lugar solamente tenía lugar para 416 personas sentadas. Y eso fue lo que se respetó. Se dieron números hasta llegar a las 416 personas. Y en ese ámbito se desarrolló la audiencia pública donde los vecinos, sobre todo los vecinos de Sierra Grande, que fueron en su mayoría los que se expresaron en favor de este proyecto, pero también con algunas observaciones que se tienen que tener en cuenta en el dictamen técnico previo a la resolución ambiental, como ser controles y cuidados del ambiente, ¿no? Así que todos se expresaron con respeto y escuchándonos, que ese era el objetivo.
Y Dina, con respecto justamente a estos controles, a todo lo que tiene que ver con el resguardo ambiental, la mirada de la cartera es que este proyecto los garantiza. ¿Cuáles son esos puntos claves que realmente hacen que exista seguridad con que no va a haber afectación al medio ambiente, que es, bueno, el fantasma que sobrevuela algunos discursos?
Sí, yo, a ver, a este, quiero traer a colación las palabras que dijo el vicegobernador de la provincia que se expresó al inicio de la audiencia. Todos, absolutamente todos los países cuentan con monoboyas. Los que tienen petróleo para la exportación y los que no tienen petróleo para la importación. Las medidas de seguridad, los estándares de seguridad internacionales cada vez son más estrictos y se tienen que cumplir. Pero en este caso específico de este proyecto, nosotros contamos primero con un plan de contingencia expresamente explicitado en la audiencia pública que la empresa tiene que cumplir. Pero también nosotros contamos con un equipo de fiscalización y control de la Secretaría de Ambiente con la que realizamos controles y monitoreos permanentes en conjunto con la Secretaría de Energía, con el Departamento Provincial de Agua, y en este caso específico, trabajar en conjunto con Prefectura Naval Argentina, con la que hemos tenido reuniones con la parte ambiental de prefectura, que es la autoridad de aplicación en las operaciones en el mar, con la que trabajaremos en conjunto para las tareas de fiscalización y control. Hola.
Bien, todo esto garantiza. Hola, sí, la estamos escuchando, Dina. Todo esto garantiza para la cartera que no haya ningún tipo de contingencia compleja a la hora del desarrollo de estas actividades.
Exactamente, esa es la idea, ese es el objetivo, que el proyecto se desarrolle con la máxima cuidado para las personas en primer lugar y para el ambiente.
Bien, y entonces la autoridad de aplicación a la hora de fiscalizar las actividades en el mar va a ser prefectura, pero ¿cómo se va a organizar ese
O sea,
monitoreo?
nosotros en primer lugar hoy estamos abocados a la tarea de analizar este estudio de impacto ambiental. Y luego veremos en conjunto, como dije, ese estudio de impacto ambiental determinará la frecuencia de los monitoreos, el plan de contingencia, si existe contingencia, y trabajar en conjunto con prefectura para elaborar una tarea de fiscalización y monitoreo de las tareas en el mar, sobre todo cuando en los momentos más sensibles, que son los momentos de carga de petróleo a los buques, ¿no? Justamente son los puntos de fiscalización por parte de prefectura y de ambiente.
Bien, esto es una tarea posterior entonces a la que tendrán que abocarse a partir de ahora.
Exactamente.
Bien, y todo lo que tiene que ver con el control en tierra de la llegada del petróleo a través del oleoducto.
Todo, o sea, el oleoducto en una primera parte va paralelo a otros ductos ya existentes y de la Secretaría de Ambiente tiene expertise en ese tema y se realizan los controles de los ductos existentes en la zona y previamente, durante la construcción, se controlará que se cumplan lo expresado en todas las tareas de impacto ambiental, lo que dice el estudio de impacto ambiental, los puntos más sensibles, se irán controlando a través de toda la etapa de construcción del proyecto. Acá tenemos previamente a la operación una etapa de construcción que también produce un impacto, que hay que minimizar los impactos y los que los tenemos que controlar.
Bien. Dina, ¿cómo sigue esto tras el desarrollo de la audiencia? Ustedes tienen que publicar un acta, lo han explicitado a través de un comunicado, ¿y cuáles son los pasos posteriores?
Nosotros hicimos un acta preliminar, que un acta de la audiencia preliminar que la firmaron los presentes, pero igualmente el equipo de taquígrafos estuvieron presentes y probablemente dentro de una semana está terminada el acta final donde están expresadas absolutamente todas las opiniones de cada uno de los que expusieron en la audiencia y también de las preguntas que surgieron y la respuesta de la empresa en relación a estas preguntas. A partir de ahí, con esa acta, el equipo técnico evalúa todo el desarrollo, toma las partes que pueden contribuir a ese estudio, al análisis del estudio de impacto ambiental, para que ese dictamen técnico final, que probablemente pueda llegar a estar dentro de un mes y medio, esté enriquecido con la opinión de los vecinos y el dictamen técnico final para la resolución ambiental.
Bien, dos consultas. La organización que nuclea a distintas agrupaciones que se han manifestado en contra del oleoducto, lo que expresaron es que iban a pedir la impugnación de la audiencia porque de los que estaban inscritos para hablar, manifestaron que no todos pudieron hacerlo, que hubo una actitud represiva de parte de la policía que impidió el ingreso porque contaban con cartelería, cuando los que se manifestaban a favor esto no les pasó. ¿Hay un pedido concreto que ya haya ingresado y que está en evaluación o todavía no?
A través de mails y a través de algunas redes sociales hemos recibido pedido de nulidad previo a la audiencia y posterior. Yo quiero aclarar que dentro de la audiencia pública, al inicio de la audiencia pública, se abrieron carteles a favor y en contra del proyecto y estuvieron presentes. Con todo respeto, con sus pancartas abiertas. Habían personas que se han inscrito, que dejaron una nota expresa que fueron de alguna manera, se les impidió la entrada y la señora que vino a entregar la nota estaba inscripta para hablar, estaba dentro de la audiencia pública, nadie le impidió la entrada y ella no esperó a su turno para hablar y se retiró. Como esas personas, hubieron muchas, quizás hay muchas personas, como pasa en todas las audiencias públicas, algunas personas no se animan a hablar, otras se retiran antes porque no quieren esperar y otras por ahí tienen temor y otras por ahí también quieren justificar algo que no pasó. En realidad, a nadie se le prohibió la entrada. Los que estaban inscriptos para hablar lo pudieron expresar, pero realmente lo que pasó fuera de la audiencia pública, la verdad que no desconozco. Sé que estuvo la policía, que hubieron grupos de manifestantes, que hubo grupos a favor y en contra del proyecto, pero adentro de la audiencia se desarrolló en orden. Y a nadie se le pidió impidió la entrada, salvo cuando se cubrieron los 416 personas, que fue al inicio. Y después comenzó, como en todas las audiencias, una circulación de gente que entra y que sale, porque ya se había cubierto, pero habían algunas personas que se levantaban. Y se iban y otras que ingresaban, como pasa siempre. Así
Bien,
que a
Dina,
nadie se le...
sí,
Sí.
termina la idea, termina la idea.
No, no, que a nadie se le impidió la entrada de ninguna manera.
Bien, por último, para terminar con esto, hay una comunidad mapuche, Quintul Folil, buscando raíces justamente en ese idioma de Sierra Grande, que lo que manifestó es que la provincia no realizó la consulta libre previa informada que fija la ley para proyectos como este. ¿Qué tiene para
Bueno,
decir sobre esto?
Nosotros cuando iniciamos el estudio de impacto ambiental, lo primero que hacemos es con nuestro sistema satelital, el SIC de la Secretaría de Ambiente, nos fijamos las comunidades originarias que caen dentro del proyecto. En este proyecto específico no visualizamos ninguna comunidad originaria, por lo cual no las convocamos. Sin embargo, el intendente de Sierra Grande manifestó que la comunidad mapuche, que está cerca de Sierra Grande, creo que en Chipaúgil, está registrada en Sierra Grande, por lo cual había que avanzar con la consulta previa libre informada, que se está llevando a cabo y se está por concretar en breve para las comunidades originarias. Pero esa consulta no entra dentro de la órbita de la Secretaría de Ambiente, la lleva a cabo otro organismo de la provincia, y creo que es la Secretaría de Energía la que está llevando a cabo esta consulta, que en breve se realizará.
Bien. Dina, por último, antes de la despedida, estamos muy cerca de la pausa. Hoy hay una medida de fuerza, hoy y mañana, de los guardas ambientales. Nosotros hablamos en el bloque anterior con uno de ellos, de Viedma. Se van a estar manifestando en Viedma porque están reclamando por su situación contractual, por su situación laboral. ¿Qué está ocurriendo con estos empleados?
Todas las temporadas, históricamente, contratamos guardas ambientales por la temporada, con un sistema de facturación. ¿Para qué? Porque no podemos cubrir con los guardas ambientales las necesidades de afluencia de turismo a los diferentes lugares para capacitación. Hace un tiempo que de ATE está pidiendo, o sea, terminaba la temporada y se terminaba el contrato, y esto favorecía a estudiantes, a personas que podían acceder a una mejoría durante las vacaciones, y terminaba la temporada y se terminaba el contrato. Esa era una manera, aparte de los guardas ambientales de planta permanente. Hace un tiempo, a esta parte, unos 2 o 3 años antes, no nos ha permitido terminar con ese contrato cuando termina la temporada, por lo cual también tenemos un grupo de guardas ambientales que en época de invierno realmente su trabajo disminuye, y sumamos ineficiencia al Estado, ¿no? A veces decimos que sumamos empleados públicos. Está pidiendo ATE exactamente que ese grupo de personas pase a planta permanente y que se le aumente el sueldo. No está dentro de la órbita de la Secretaría de Ambiente tomar esa decisión. No sé, el reclamo es justo o no, pero no está dentro de nuestra órbita. Sí está dentro de nuestra órbita la reglamentación de la ley, porque se trabajó, se viene trabajando desde hace varios tiempos en mejorar las condiciones de trabajo de los guardas ambientales. Para eso se modificó la ley 1844 para incorporar a los guardas ambientales dentro de un agrupamiento especial. Esa modificación de la ley requería una reglamentación, que la trabajamos junto con el sindicato, con los guardas ambientales, y hoy, ya después de haber pasado por todos los organismos, por Fiscalía de Estado, por otros organismos que tienen que ver como función pública, y Secretaría de Ambiente, y también el sindicato, está a punto de ingresar esta reglamentación finalmente a la Secretaría Legal y Técnica para la firma de la gobernadora.
Bien, bueno, vamos a estar pendientes de la definición que tenga, y bueno, de cómo sigue este reclamo. Dina, agradecemos muchísimo esta comunicación.